Señoras y señores, bienvenidos al kilómetro 42, la cita semanal que tenemos en el partido de las 12 con el mundo del atletismo, con el mundo del running. Hola, Vanna, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Esa alergia te va a matar, ¿eh?
Bastante, sí. La verdad que no sabía que era alérgico y mala pata.
Bueno, pues ahora te espera un pequeño calvario hasta que superes la alergia.
Exacto.
Exacto. Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Pues, hay que decirle a Vanna Clocha que ya sabe lo que dijimos hace un par de semanitas. Dieta de mucha rica en vegetales, mucha fruta y hidratarse bien, que eso va a ayudar un poco a combatir esa alergia, aunque desgraciadamente este año los que sufran alergia, prepárense porque viene dura la cosa.
¿Tú no has sufrido nunca alergia?
Yo sí, además la mía ha sido rarísima. He tenido en el año 2003, ya soy como la abuelita esta, no que contaba ni batallitas, en Edmonton. Yo nunca había tenido alergias y en un campeonato del mundo nos vamos a entrenar por la Universidad de Alberta y eso, empecé a sentir lo que era la alergia a lo bestia. Me tuvieron que poner un corticoide muy rápido. Anda. Porque se me puso todo el cuerpo como si me hubiera picado una avispa por todo el cuerpo. Se me cerraron los conductos auditivos y nada, o sea, cuando vine aquí a Madrid me hicieron pruebas para ver a qué había sido alérgico. Y yo no sé si era, no creo que fuera los canadienses, porque eran unas personas estupendas, pero el caso es que me hicieron más de 100 pruebas y no localizamos a qué era, así que cada año tengo un poco al polvo, por eso en casa no limpio mucho, porque soy alérgico al polvo, a los ácaros. Y todos los años algún pico de alergia sí que tengo, pero tampoco, no sé si con la edad van saliendo, que eso sí que es cierto, dicen que aunque no hayas tenido nunca durante, a lo largo de toda tu vida, alergia sí que es cierto que puede aparecer en cualquier momento. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué le vamos a hacer? Tú te vas a la cama ahora después del kilómetro, no aguantas hasta dentro de un rato para ver el partido de la selección, ¿no?
Bueno.
¿O vas a estar hasta las 4 de la mañana viendo el partido?
Bueno, te digo, si fuera un partido importante me quedaba. Pero, sabes que yo soy muy de la roja.
Sí, pero
soy muy de la roja y me quedaba, pero desgraciadamente yo creo que tiramos
a la cama. Vale, a planchar la oreja.
¿Para qué no vamos a callar?
Vanna, vamos a hablar de yoga porque el amigo Chema estuvo el viernes en una clase de yoga, ¿no?
Hace ya unos días, sí, porque yo no sé si os imagináis dar una clase de yoga delante de 1,000 o 2,000 personas. No sé si os imagináis llenar toda la Plaza Mayor de Madrid con esterillas para impartir una clase magistral de yoga. Hay una profesora, Joseba Chema, que se dedica a dar macroclases por todo el mundo, desde Nueva York a Madrid. Se llama Lauren Imparato, es de California, nació allí, con ascendencia italiana, y no hace mucho tiempo, en el año 2009, trabajaba en el banco de inversiones Morgan Stanley. Tenía un puestazo, pero lo dejó y abrió una empresa, I Am You, en Nueva York, para expandir los conocimientos del yoga. Es una de las profesoras más cotizadas del mundo.
Hola, Lauren, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Súper bien aquí en Nueva York.
Ya nos contarás qué conexión puede haber entre un banco de inversiones y el mundo de la yoga, porque vamos, dejar uno para coger otro.
Pues mira, todo el mundo es como una selva y uno tiene que aprender por cualquier lado donde trabaja. Entonces, la verdad es que hay mucho más cosas similares entre Wall Street y yoga que pensaba antes.
Anda,
pues yo, fíjate que practiqué contigo un poco de yoga y a mí le da igual, estoy, no me ha quedado nada, ¿eh? O sea, yo creo que es más difícil verme a mí haciendo yoga que ver a 5,000 personas en una de tus clases.
Lauren, dinos la verdad. ¿Cómo tenemos al muchacho, Lauren?
No, estaba súper bien.
Sí.
A veces con una carita de sufrimiento, pero todas empiezan así.
Yo ¿carita de sufrimiento, Joseba? O sea, si cada vez que hacía una postura nueva, lo mío era, vamos, solo era un poema mi cara. No conseguí disfrutar de la sesión, fue todo. O sea, solo disfrutaba mirándola a ella, porque es guapísima, las cosas como son, sí, y pero tiene un cuerpo de escándalo.
Pero
te puedo decir
ahí,
que
ahí,
el saludo al sol y todas las posiciones del guerrero y todo, bueno, madre mía, me caía la gota de sudor intentando llegar a las posiciones. Es muy complicado. O sea, no es sencillo, y eso de que parece que está la gente meditando, estirando, nada, requiere esfuerzo, y vamos, yo doy fe, eso sí, no conseguí hacer una posición correcta, menos mal que otras cosas se me dan un poco mejor, que si no.
Lauren, explícanos qué aportaciones tiene el yoga.
Pues mira, yoga es increíble para todo el salud mental y también físico. Como ha dicho, no es eso de sentarse meditando en silencio y no moverse o hacer 5 posiciones de respiramiento. Es lo de usar todo tu cuerpo, todos los músculos, todos los órganos para limpiar y hacer tu cuerpo más eficaz. Entonces vas a acabar sintiéndote con más energía, más relajado, más sano y pues todas las cosas que puedes imaginar, porque usas todo el cuerpo entero y es porque te puedes sentir un poco al principio pues que sea difícil.
Y en alguna entrevista has dicho que tus clases están orientadas a ese mundo precisamente que tú conoces, que es al mundo de los ejecutivos. ¿Se trata, podríamos decir que el yoga que tú impartes se trata de una especie de método antiestrés?
Sí, claro, que todo yoga es antes de eso. El segundo, que te sales de trabajo y empiezas a respirar de una manera normal para yoga, que es la manera de IMU, y moverte físicamente y sudar, que yo era atleta toda mi vida antes de empezar a hacer yoga, te vas a sacarte un poco del estrés. Y el yoga de IMU es precisamente para la gente urbana, que en la vida moderna urbana siempre tenemos estrés todavía, no importa si trabajas en una corporación muy grande, una banca, si eres abogado, artista, siempre hay estrés.
En este programa estamos relajados, ¿eh?
Sí, bueno, cuando dejamos de estarlo, sobre todo. Oye, Lauren, yo te tengo que hacer una pregunta personal, porque yo he tenido dos experiencias en el mundo de la yoga, he ido a dos clases y tengo que reconocer que las dos me he quedado dormido. Y es verdad.
O sea que pues no ha probado a mi amigo, entonces.
Eso es que algo estaba mal, ¿no? Eso no suele ser habitual, ¿no?
Para mí no. Mira, hay clases de yoga así, pero el estilo que tengo yo es algo mucho más activo, porque yo no creo que hay tiempo en la vida para aburrirse, según yo. Entonces, yo prefiero mantener el yoga súper divertido, con música, mucho movimiento anatómico. Hice el curso de la semana pasada en Ushuaia, en Ibiza, también hicimos todo ese movimiento para hacerlo divertido.
Ese nos hubiera gustado ahí. Lauren.
Para el año que viene.
Montamos ahí el partido de las 12, el kilómetro 42, y allí en Ushuaia nos vamos contigo a hacer para que vea Joseba cómo sí. Con música, la verdad es que con marchita te va mandando ejercicios y no es lo que estábamos acostumbrados. Yo pensaba que simplemente era estar en posiciones, meditar, y no, lo que Lauren te hace trabajar, va variando posiciones y es un todo el tiempo está, inhala, exhala. Y te pasas toda la hora inhalando, exhalando e intentando llegar a las posiciones. Por eso digo que yo, como fue la primera vez, tampoco llegué a disfrutar la sesión en sí, porque me costaba mucho trabajo llegar a los movimientos que ella fijaba. Pero estás todo el rato trabajando, se suda, y es un trabajo distinto. Y no es el yoga un poco al que estamos acostumbrados, o por lo menos el que pensamos que es el que practica la gente, que es algo que no requiere ni gasto calórico ni nada. Este hay que currárselo un poquillo, ¿eh?
Oye, Lauren, ¿este yoga tiene alguna similitud con el Pilates o son mundos completamente diferentes?
No, muy muy diferentes. En Pilates estás básicamente estático en el suelo haciendo movimientos, y la respiración no es tan importante. Pero en yoga la respiración y es un movimiento continuo, especialmente el estilo que estamos hablando ahora. Es como una meditación en moción, lo digo en inglés, meditation in motion. Entonces, en Pilates no hay tanto movimiento y no es tan cardiovascular.
Por último, entre tus clientes, tienes clientes de todo tipo, adolescentes, adultos, tercera edad y también estrellas de Hollywood. ¿Nos puedes decir alguno?
No, porque soy americana y tengo la cosa de privacidad. Tengo atletas y me tocó enseñar al lado de Andre Agassi y Steffi Graf y Mia Hamm el año pasado, que era genial. Entonces tengo todos esos atletas, estrellas de Hollywood y de todas edades.
Mira qué bien.
Ahí mío es un poco para todos.
¿Te gusta el fútbol, Lauren?
Sí, me encanta.
Pues está a punto de empezar el partido de la selección española allí contra Irlanda, ¿eh?
Ay, pues que ahora
mirarla,
entonces.
Ahora que mirarla. Lauren, te mandamos un beso muy grande desde España. Muchas gracias por atendernos y un beso, ¿eh?
Gracias. Un beso fuerte, Lauren.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
O sea que tú quieres más tralla, Chema.
Está muy bien, ¿eh? Te puedo decir que sudé tela marinera. O sea, algo diferente, porque te hace ejercicio, posiciones un poco raras, que hace un poco que tú tengas control sobre tu cuerpo, y desde luego se requiere flexibilidad, que en este caso todos los runners o todos los fondistas que tenemos una musculatura muy acortada, pues llegar a esas posiciones de equilibrio en estiramiento resultaba difícil. Ella se tenía que sentar casi encima para que intentase yo tocar con los dedos de la mano los dedos de los pies.
Claro.
O sea que bueno, me gustó, una experiencia distinta. Yo tenía también la impresión, como decías tú, Joseba, ¿no? Que el yoga era algo para meditar, es para relajarte, ¿no? Y decir, bueno, quito aquí toda la mala energía que tengo del día y me relajo, ¿no? Pero esto sí que requiere la forma que tiene Lauren de dar las clases, pues está con música, te mueves, no paras, pero para mi gusto necesitas hacer algo más, un tipo de actividad complementaria, sea bici, nadar, correr, alguna cosa más para trabajar un poco a nivel cardiovascular un poquito más.
Bueno, pues vamos con los niveles de hoy. En el nivel principiante vamos a hablar de nuestro primer cross, para todos aquellos que empezaron a correr con nosotros en kilómetro 42 y Chema quieren hacer ya su primer cross ahora en verano. ¿Qué tipo de prevenciones tienen que tomar respecto a correr siempre en asfalto?
Bueno, el cross es una modalidad que se suele hacer en invierno, o sea que la gente que puede hacer ahora algún cross, alguna carrera, es porque coincide que la ciudad a la que va pues hace una carrera que lo hace por tierra, ¿no? Porque el cross es intentar hacer una carrera con un circuito marcado suelen dar unas cuantas vueltas, ¿no? Para llegar a completar entre 5, que creo que son los crosses un poquito más, con menos distancia, hasta 10 kilómetros. Y es una modalidad que alterna, pues, variaciones de terrenos, cambios de dirección, con lo cual requiere tener fuerza a los pies, un nivel de... también a nivel vascular, cardiovascular, importante, porque te hace parar en las curvas, volver a acelerar, con lo cual es un trabajo como genérico importante. Los crosses se pueden realizar casi al principio cuando tú te quieres plantear un objetivo, es decir, es una buena forma para hacer el invierno. Esto para los futbolistas les podría venir bien, ¿no? Correr en el campo sobre diferentes terrenos les va a dar mucho trabajo en el pie, van a trabajar mucho, con lo cual luego para prevenir esguinces y todo eso va a estar fenomenal.
Hablamos con Lauren Imparto hace unos minutos y hablamos de, decías tú o decía ella, hacer un poco de cardio primero y luego meterse en una clase de yoga. Háblanos de la importancia de los entrenamientos cruzados.
Bueno, ya lo hemos dicho, que es muy importante, sobre todo que hagas las cosas porque te sientes bien, porque te motivan, porque te gusta, ¿no? Y entonces el hacer diferentes modalidades, practicar diferentes disciplinas, lo que te va a hacer es que el entrenamiento va a ser mucho más motivante, ¿no? Y esto al final lo que va a hacer es que mejoras tu rendimiento de una manera notable, ¿no? Disminuyes el riesgo de lesión, porque si tú, por ejemplo, estás corriendo, haces 4 sesiones a la semana y estás corriendo todas, está claro que a tu cuerpo le sometes a mucho más trabajo o más impacto. Así que si una de esas sesiones, por ejemplo, puedes hacer menos carrera, introduces una clase de yoga de este tipo, pues siempre va a venir bien. ¿Qué quieres hacer una de natación? Trabajas muy bien a nivel cardiovascular, a nivel aeróbico, trabajas bien y la musculatura que trabaja es diferente, con lo cual descargas. Y al final lo que se trata es de trabajar de distinta manera otras disciplinas para que te ayuden a mejorar tu rendimiento y, mira, en este caso puedes prevenir lesiones, que sea un poco más lúdico y que tú te lo pases bien. Que en definitiva, de lo que se trata con el entrenamiento cruzado, que utilices todas las herramientas a tu alcance para que vayas a entrenar con ganas, ¿no? Que al final lo que se trata es que estés motivado. Así que este sería un buen ejemplo de entrenamiento cruzado. Puedes meter una clase de yoga, seguimos nosotros corriendo y la incorporamos esa semana como trabajo de fuerza y tan tranquilamente.
Y en el nivel avanzado, Chema, nos han llegado mails al partido de las 12 @cope.es preguntándonos sobre correr maratones, medios maratones, pero mejorar las técnicas de carrera. Y de ahí vamos a hablar hoy del midfoot. ¿Qué es el midfoot? ¿Qué fenómeno es este y qué técnica es esta, Chema?
No se quejarán nuestros oyentes, ¿eh? Estamos aquí, macho.
A la última.
Estamos. A mí el que me dejó, tengo que reconocer que el que más me gustó fue el del tapering. Es el tapering. Sí. Fue cojonudo, no me digas que no.
Espera, que luego tenemos una pregunta que también te va a gustar.
¿Sí?
Sí, luego tenemos.
Bueno, pues el midfoot al final es hablan del apoyo con la parte media del pie. O sea, está el forefoot, que es con la parte delantera, el del talón, no me acuerdo cómo se llama. Las personas normales que apoyan el talón, los aficionados, una persona normal, y luego el barefoot, que habíamos dicho que eran los que se iban de bares y que también iban descalzos a correr, ¿no? O sea, es un poco en función de tu tipo de pisada. ¿Cuál es la pisada ideal? Bueno, la pisada ideal es la que cuando vemos a un profesional corriendo en la pista, pisada de metatarso, pisada delantera, que es donde aplicas la fuerza, tu técnica es mejor, eres más eficiente y toda la fuerza que generas la aplicas en la zancada y que cada vez tu zancada sea mucho más eficiente y consigas ir lo más rápido posible gastando la menor energía. ¿Qué pasa con la persona, el aficionado que corre, ¿no? Pues al final su pisada es utilizando el primer apoyo con el talón. Al utilizar el primer apoyo en la parte trasera del pie, el movimiento es diferente a que si pisases con la parte media o la parte delantera del pie. Entonces, ¿qué dices? Que si aplicas una técnica mejor, pues tendrás mucho menos riesgos de lesión. Si tienes una técnica mejor, correrás más. Pero claro, como todo, no puedes pasar de ser una persona que no corre nunca a intentar de la noche a la mañana empezar a hacer técnica de carrera para intentar modificar tu posición, porque al entrar de talón sí que es cierto que el centro de gravedad, que está a la altura del ombligo, para que nos hagamos una idea, lo lleva retrasado. Lo ideal es que ese centro de gravedad tienda a estar un poquito más alto y hacia adelante, para que favorezca el correr mucho más rápido.
Vamos con las preguntas de nuestros followers a través de Twitter. Carlos Rial dice, ahora que se acerca el verano, ¿beneficios e inconvenientes de correr por la playa?
Bueno, la cantidad de gente que ves ahí. Ese es el primer, ¿no?
El topless, los triquinis, etcétera, etcétera, ¿no?
En la playa hay unos... Yo soy partidario de correr no por la arena. O sea, yo sí que si es por la arena, cuando está compactada, y no sobre la arena directamente
seca, ¿no? O sea, sí. Está la arena mojada, ¿no?
O sea, por la orilla.
Eso es. y luego que sea una superficie plana. Si corremos donde está compactado cerca del agua, que está el terreno muy inclinado, ahí puede haber riesgo de lesión, porque tenemos el pie, nuestra pisada cambia. O sea, que eso de correr por la playa cuando está muy pronunciado el ángulo, también peligroso. O sea, que yo lo que haría sería, un poco como para trabajo de técnica carrera, está bien. Si tenemos una playa que es plana y arena compacta, también perfecto. Y si queremos trabajar nuestro pie, pues oye, siempre podemos hacer un poquito de entrenamiento cruzado. Podemos hacer un poco de vóley, incluso fútbol, porque es una forma diferente de trabajar. Y en este caso, pues mira, podemos fortalecer toda la musculatura del pie.
José Pedro dice, he sufrido dos vaídos en el último año y quería saber, Chema, si es recomendable correr con cardiómetro.
Hombre, si has sufrido algún tipo de problema, lo que aquí recomendamos siempre, ir a un especialista que nos descarte cualquier tipo de patología. Eso lo primero. Con un electro, con un ecocardiograma, con una prueba de esfuerzo en el cual pongamos a nuestro corazón y a nuestro cuerpo a tope para ver si hay algún tipo de problema que nos impida la práctica deportiva. Hay veces que estás entrenando y no has comido bien o no has bebido y realmente el ejercicio lo que ha hecho ha sido rematarte, ¿no? Y por eso a lo mejor ha tenido ese pequeño vaído. Yo descartando lo del médico, que no tenga ningún tipo de problema, lo que sí le recomendaría que cuando en días que se pudiera encontrar José Pedro un poquito cansado, pues siempre echar mano a algún gel, algún tipo de ayuda de alguna maltodextrina, lo que lleva los geles, ¿no? De hidratos de asimilación muy rápida, a ver si va a ser eso, que no ha comido, no se ha alimentado bien y por ahí puede venir el vaído, ¿no?
Una Rebeca que me gusta. Nado 3-4 veces por semana. Me ha dado fuerte. ¿Qué tipo de repostería me puedo permitir?
Hombre, la fina, por supuesto. Pues el día que lo ha hecho muy fuerte y como premio, pues algún tipo de premio nos podemos llevar, ¿no? Pero yo lo que te digo es que si estás entrenando y te encuentras bien, no abuses mucho porque algún día sí, ¿no? Pero todos los días no se puede. Porque al final deja de ser, son azúcares y no son de los buenos. O sea, que desgraciadamente todo eso que te sienta tan bien no es lo mejor para nuestro organismo. Así que los días de premio y que te lo has currado mucho, un poquito de algo de repostería, pero bueno, mira, por ejemplo, chocolate. Chocolate, cuando tiene más cacao, el puro, ¿no? Este sí que es bueno porque tiene antioxidantes y mira, te podías permitir eso. Los días que has entrenado muy bien y fuerte. Ojo, Rebeca.
Y ojo a esta última pregunta, Chema. Eloy nos dice, hace una semana hablaste del músculo cremaster. ¿Cómo se fortalece?
Joder.
Ahí te quiero ver.
Ahí me acaba de dar en el bebé.
El músculo cremaster dijimos que es el que liga los testículos al cuerpo, ¿era, no?
Oye, no te lo pierdas, que nos escuchó un médico amigo y sí, me dijo que me tenía que dar una lección un poquito más precisa de todo el mecanismo del cremaster y su conjunto, ¿no?
Oye, la semana que viene lo hacemos, si quieres. ¿Sí? Dile a tu amigo médico que
vale, pues,
a ver, que lo
explique. Pues Carlos, prepárate que la semana que viene
la semana
te
que
toca.
Viene estás aquí.
Porque al final, lo que habíamos dicho, nuestro cuerpo tiene una temperatura. Entonces, los huevos, si hace mucho calor, tienden a separarse del cuerpo. Y ajá, si hace mucho frío, los llevan hacia el cuerpo para
comprime,
que estén calentitos.
Se
y ese,
sí,
el encargado, es el cremaster, ese músculo. Pero si idealmente se me dice cómo se debe potenciar el cremaster,
pues
no
yo
tengo
me imagino
idea.
Que será metiéndose en un sitio con mucho calor y pasando enseguida a uno frío. Y ahí estará, encoge, estira, encoge, estira, encoge.
Sí, sí.
Hace eso 2000 o 3000 veces y yo creo que el músculo se tiene que poner como un árbol.
Se supone, ¿no? Pero bueno, le preguntaremos al especialista a ver cómo nos dice cómo se entrena el cremaster.
De todas formas, Eloy, ¿para qué querrá fortalecer el cremaster?
No, a mí me ha dejado, vamos.
No lo ha matizado, ¿eh? Era una pregunta de Twitter y poco más.
¿Tenemos premio esta semana?
Tenemos premio. 5 dorsales para la carrera pro niño. Que el principal embajador le tienes aquí presente, a Chema Martínez,
sí,
que es el domingo a las 9 de la mañana.
¿Este domingo?
Este domingo.
Pues hay que mandar ya.
Hay que mandarlo ya, tanto Twitter, @partidolas12 o @chimitamartinez, tanto Facebook a El Partido de las 12 o al correo elpartidodelas12@cope.es, la carrera pro niño el próximo domingo, 9 de la mañana, en las Tablas de Madrid, en la ciudad de Telefónica. Va a ser una carrera preciosa, puede hacerse, corrígeme, Chema, si me equivoco, de 5 o de 10 kilómetros.
No, son 3.
Ah, ¿de 3 o de...?
Son 3 kilómetros y 10 kilómetros, 3, por si acaso tenemos a unos oyentes futboleros que le apetece iniciarse, pues sería una de las carreras ideales, ¿no? Con 3 kilometrillos, que
bien,
no es mucho, y si no la de 10 kilómetros, bueno, y bueno, y si hay niños, si tienes niños, al final la mañana es genial porque tiene ahí diferentes actividades y esta carrera pues se hace un poco para tratar de erradicar el trabajo infantil, ¿no? O sea que es una buena causa, sobre todo los que somos padres y que no nos gustaría ver a nuestros niños que no pueden tener infancia porque tienen que estar trabajando, ¿no? Que es muy duro y es una buena causa, así que a ver qué pregunta hacen, macho, que así sea fácil.
Vas allí con Nuria y con los niños, ¿no?
Sí, sí, ahí estaremos todos pasando toda la mañana.
Y la pregunta es la siguiente, es un poco rebuscada, hay que mirar en la enciclopedia. ¿Quién fue el primer velocista de la historia del atletismo en bajar de 10 segundos?
El pájaro.
¿El pájaro Rodríguez?
No. El primer velocista de la historia del atletismo en bajar la marca de 10 segundos.
El pájaro no es el primero que haya bajado.
No, todavía historia. No ha bajado.
El pájaro es el único velocista. Los demás son comparsas. El único velocista es el amigo pájaro. Chemita, que disfrutes mucho de la carrera pro niño, ¿eh?
Ya os contaré cómo ha ido todo el martes.
Muy bien, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.